participar y a solicitar esto precisamente para reforzar todo lo que serían sus usos y costumbres. Es ahí donde empieza la relación con el Estado y ese reconocimiento político como pueblo originario. Esto es algo que yo quería comentar, que no había, pues no lo había hecho porque lo tengo para una tesis que quién sabe cuándo vaya a salir, pero ahí está escrito y aquí está el documento probatorio. Para esto, eso es lo que estamos ahora. Pero ¿qué papel juega el Instituto Nacional de Antropología en todo este proceso? Pues uno muy importante. Es una institución que tiene a su cargo la protección del patrimonio cultural. ¿Y qué cosas son los usos y costumbres? Es una herencia, es un patrimonio, es el patrimonio de los pueblos originarios en aquellos aspectos que contienen lo que le llaman los bienes culturales inmateriales, que se le llama, que ya está inclusive con una, una convención que declara esto como para ser protegido. Ese es el papel de nosotros. Nosotros estamos avalando que ustedes efectivamente conservan en sus modos de organización usos y costumbres o parte de ellas que les permite ser sujetos de derechos colectivos. Nosotros estamos aquí considerando que lo que vamos a tratar no son los derechos individuales que cada uno tiene, eso no se cuestiona. Lo que se está presentando aquí es ese derecho colectivo que ustedes tienen por ser pueblos originarios, por tener un antecedente de comunidades indígenas que vivieron aquí, que se formaron en el periodo colonial, pero que estaban desde antes. Eso es lo que les da a ustedes ese derecho colectivo. Y no confundir, es un derecho colectivo que tienen ustedes en todas estas cosas que tienen escritas aquí, y que yo no me toca hablar, creo que le va a tocar a otro, no sé a quién, pero simplemente las voy a mencionar. Ese es el derecho colectivo, hacer una colectividad. ¿Qué quiere decir ser una colectividad? Respetar el derecho de todos y para todos, el comprometerme a participar a todos los aquello que sea beneficio para el colectivo y beneficio para mi pueblo, que todo aquello que quiera la defensa de mi territorio, es un territorio heredado, es un territorio legítimo que ustedes tienen que pueden defender a través de qué, de otro elemento fundamental a lo que ustedes tienen derecho, que es el derecho a la consulta, pero no a cualquier consulta, a la consulta indígena, que también tiene una serie de requisitos particulares. Esos son parte de sus derechos colectivos. ¿Cuál es otra parte de los derechos colectivos que están dentro de esos usos o costumbres? Son los sistemas normativos. Eso es lo que a nosotros nos toca, por eso el papel del Instituto Nacional de Antropología, y por eso nosotros nos piden lo que le llaman los dictámenes antropológicos. ¿Por qué? Porque aunque se sabe que ustedes son así, hay que demostrarlo con documentos y sobre todo con los testimonios de ustedes, que ustedes siguen conservando esos usos y costumbres que le dan la identidad a cada uno de los pueblos. Y eso es lo que nos piden a nosotros, que nosotros no que digamos que ustedes son pueblos originarios, eso no nos toca. Lo que nos toca es decir cómo ustedes ahorita están utilizando los usos y costumbres. Entonces, nada más para terminar, eso es el sentido que nosotros pusimos en el dictamen que le hicimos a todos los pueblos y barrios de Xochimilco. La tarea no fue fácil, simplemente porque eran todos los pueblos y barrios de Xochimilco en un sentido de derecho colectivo. Es la colectividad del municipio de Xochimilco que está reclamando que cada una de esas unidades que tiene sus propias formas de organización tengan el derecho que les corresponde de nombrar a sus autoridades bajo sus usos y costumbres, y que ese colectivo se comprometa a través de la asamblea, que sería la autoridad máxima, a responsabilizarse de trabajar para todos. Y aquellos compañeros que quisieran pertenecer al pueblo originario, se puede abrir, pero siempre y cuando se comprometan con esta comunidad. No es nada más yo quiero ser de pueblo, no. Yo quiero trabajar para mi pueblo. Eso sería una autoascripción correcta. Muchas gracias.
Doy la palabra a Claudia Mendoza Antúnez.
Muchas gracias, buenos días o ya tardes a todos y a todas. Estoy muy agradecida por la invitación y por la confianza que esto implica. Saludo igualmente a mis compañeros, compañeras en la mesa. Un honor estar al lado de todos y todas ustedes. Bueno, el día de hoy he sido invitada para hablarles sobre el tema de la libre determinación, su definición, sus dimensiones, sus posibilidades y también las problemáticas que presentan o que se presentan para su ejercicio. Mi participación es principalmente desde el derecho, en particular desde el derecho internacional. Es un poco frío, un poco ríspido el tema hablarlo a partir del derecho, porque va más allá del derecho, porque toca la identidad del sujeto, en este caso de los pueblos, y los pueblos están conformados por personas. Sin embargo, el derecho, como ustedes lo saben, las normas que conforman el derecho han sido utilizadas históricamente para incluso legitimar violaciones a los derechos de las personas. Por eso es importante hablar de esto, por eso es importante saber qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de derecho internacional, en este caso el derecho a la libre determinación. Cuando hablamos de este tema, la libre determinación, hay que decir que es un término que nace en este ámbito de las relaciones entre las naciones. Si bien su desarrollo más importante data desde el siglo XIX, siglo XX, con el proceso de descolonización, fue precisamente en la época de la colonización de nuestra América que ya Francisco de Vitoria se refería al derecho de los naturales de estas tierras a disponer por sí mismos de su propio territorio y de su gobierno, desde el siglo ya XVI. Desde entonces el derecho a la libertad ha sido la expresión y práctica de la libre determinación. Así pues, cuando hablamos de este derecho, estamos hablando sobre todo de libertad. La libre determinación como expresión de libertad nos lleva a tratar el tema, este tema como un derecho a partir de ciertos principios y ciertos documentos de carácter vinculatorio y no vinculatorio del ámbito internacional y posteriormente cómo se van adoptando en los ámbitos internos, ¿no? Casi no se me escucha. Okay. Derecho, y específicamente como un derecho humano, es el desarrollo que ha tenido la libre determinación a partir del derecho internacional en el seno de las Naciones Unidas. Me iré desde ahí, por supuesto. El desarrollo data de mucho, mucho tiempo atrás, incluso desde una organización internacional anterior a la ONU, que era la Sociedad de Naciones. Sin embargo, me voy más adelante para no hacer tan tedioso pues la historia, porque queremos llegar a un entendimiento del derecho en sí mismo, de las dificultades que esto implica e incluso de términos, aclarar, ¿no?, la libre determinación en relación con otros términos que ya se han mencionado, autonomía, autogobierno, incluso secesión, independencia. Cuando hablamos de libertad, hablamos de la libre expresión de las necesidades, en este caso, del sujeto de derecho a libre determinación, el pueblo. Así pues, el reconocimiento de la libre determinación como un derecho humano fue retomado en muy importantes resoluciones en el seno de las Naciones Unidas. Es su órgano democrático por excelencia, se supone, la Asamblea General. Y esto llevó a ser adoptado en dos documentos de tipo vinculatorio. Y voy a explicar esto. En el ámbito internacional tenemos muchos documentos que se generan. Unos de ellos son tratados como de forma obligatoria, que son observables de manera obligatoria, vinculantes, y otros que son, digamos, políticamente, que sirven para como una guía política internacional. Estas prácticas también generan una vinculación cuando se conforman en una práctica consuetudinaria en el ámbito internacional. Eso lo explicaré ahorita. Entonces, en este sentido, tenemos resoluciones, documentos que adoptan los órganos internacionales que no tienen este carácter vinculatorio, y tenemos documentos como pactos, como tratados, como convenios. Conocerán ustedes mejor que yo el convenio 169, ¿no? Hemos escuchado también, y seguramente han hablado, han trabajado, el tema de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por supuesto está la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, etc., ¿no? Bueno, pues en estricto sentido, los pactos, convenios, tratados son instrumentos internacionales de tipo vinculatorio. Se abren a la firma de los estados, y los estados, en ejercicio de su soberanía, en ejercicio de su libertad, se acuerdan si los van a firmar o no, es decir, si se van a comprometer a lo que dicen esos documentos. Eso, por eso hacen esta relación de vinculación de obligación. Y en este sentido, el derecho a la libre determinación está incluido en los pactos de 1966 de Naciones Unidas, los pactos internacionales de derechos humanos. Son dos pactos que nacen como hermanos: por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos, que desarrollan derechos humanos distintos en su contenido, comparten el primer artículo, el texto del primer artículo. Este primer artículo dice: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Es una norma imperativa también de derecho internacional. ¿Qué significa esto? Este derecho a la libertad, pero en un sentido colectivo, es decir, el derecho a la libre determinación de los pueblos, tuvo un desarrollo en el ámbito internacional muy grande, y su práctica constante llevó a ser adoptada como un principio que rige las relaciones de todo el derecho internacional. Es ahí, entonces, de donde les estoy hablando en este momento. Este reconocimiento que hace la comunidad internacional de la existencia de ciertos principios considerados vitales para la protección de los valores más importantes de la humanidad se plasma en normas que se consideran imperativas. Y así como la no discriminación, la libre determinación de los pueblos pertenece a esta categoría de normas imperativas, debido a que se le considera una condición previa para el ejercicio y efectividad de todos los demás derechos humanos, que son, en este sentido, colectivos, propios de los pueblos y, por lo mismo, de los individuos que los componen. Esto es así de acuerdo a los pactos que mencioné hace un momento, en 1966. Si bien es cierto que se identificó en este ámbito internacional el derecho de los pueblos con el Estado, y un Estado con la nación, con una nación en un sentido cultural, el origen de los Estados nacionales, también es cierto que no todos los estados coinciden en un sentido político y jurídico con las nacionalidades que están insertas en su interior. Es decir, un estado, una nación que corresponde a un estado, es una excepción en el ámbito internacional. Lo que es común es que haya muchos pueblos, en tanto colectividades culturales diferenciadas unas de otras, y que en muchos casos conviven armónicamente. Así es, pues, que la libre determinación de los pueblos se encuentra consagrada dentro de los propósitos y principios también de las Naciones Unidas, en el artículo primero y en el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es la Carta? La Carta es como la constitución de la organización internacional de la cual estoy hablando. La libre determinación es entonces un fundamento, un pilar del derecho internacional. Es entonces, decía, un derecho humano, es un principio y es una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos y otras libertades. La Carta de las Naciones Unidas, sin embargo, además de contemplar en ese artículo primero y en el artículo 55, también hace referencia al término autogobierno y también al término de independencia. ¿Pero qué implica el derecho a la autodeterminación en relación a estos términos? Vamos a explicarlo. Para entender esto, hay que mencionar que los artículos mencionados que se encuentran en el capítulo de la Carta que menciona el autogobierno y la independencia se refieren al derecho que tenían, ¿no?, los pueblos, que eran territorios no autónomos, Entonces, esto era el fundamento legal para la descolonización. Es decir, ya todos los pueblos tenían derecho, conforme al derecho internacional, de autogobernarse, de independizarse de las potencias que los estaban colonizando. Este ejercicio también se dice en varias resoluciones de Naciones Unidas en este tema, que se ejerce una vez. Por lo tanto, aquellos estados soberanos que alcanzaron su independencia de las potencias colonizadoras no tendrían derecho a acceder a la libre determinación. Pero y entonces, estos pueblos que quedaron englobados y no y acabaron sin ser representados por este estado, quedaban inmersos en esta limitante. ¿Por qué? Porque el derecho a la libre determinación de los pueblos a nivel internacional se limitaba a respetar la integridad de los estados. Es decir, los pueblos indígenas, en este caso, ¿cuál era su rol? Pues que eran tratados durante muchos años, fueron tratados como minorías. Y las minorías no tienen, de acuerdo al derecho internacional, acceso, derecho a la libre determinación, al ejercicio de la libre determinación. Entonces, el concepto de pueblos, para mí esto es el término que determina, ¿no?, el ejercicio de la libre determinación. Una labor muy importante que ya mencionó también la doctora hace un momento es el surgimiento del movimiento zapatista. Acordémonos que enarbolaban como una de las demandas principales, más de todos los demás derechos, el ejercicio de todos los derechos, la libre determinación y sobre todo la defensa del término de pueblos, pueblos indígenas. Eso es muy importante en el derecho internacional, por esto que estoy diciendo, porque el derecho internacional reconoce la libre determinación como un derecho propio de los pueblos, no de las minorías. Así pues, en estas diferentes resoluciones de Naciones Unidas, sin embargo, a pesar de estos límites que se ha establecido a nivel internacional en el siglo XX, también es importante decir que estos documentos contemplan diferentes opciones, posibilidades de ejercicio de la libre determinación. ¿Y cuáles son estos? Nacimiento de un Estado independiente y soberano, libre asociación con un Estado independiente, la cual identifica como autonomía, o integración en un Estado independiente. Hay diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando cuando, qué estamos diciendo cuando estamos mencionando el derecho a la libre determinación? Pues estamos diciendo todo esto. Estamos hablando de autonomía, estamos hablando de autogobierno, estamos hablando de muchas otras posibilidades que entran dentro del ejercicio de la voluntad del sujeto de derecho, en este caso, del pueblo. Esta pregunta se le hicieron a un relator especial de Naciones Unidas sobre qué era lo que implicaba el derecho a la libre determinación, autonomía, autogobierno o independencia. Y este profesor, Aurelio Cristescu, señaló que el principio de autodeterminación y el derecho de los pueblos al autogobierno o la independencia son esencialmente lo mismo. Esto es así porque se sustentan en el ejercicio de la libertad. No se puede reconocer la autonomía si no se reconoce la autodeterminación o al revés. Lo mismo que el autogobierno, es decir, el ejercicio de la autodeterminación no podría ser impuesta desde arriba, tiene que ser construida con los mismos sujetos de derecho. No podemos reconocer el derecho a la libre determinación y decir cómo lo deben de ejercer. Son los mismos sujetos los que tienen que establecer el ejercicio de la libre determinación. En un sentido internacional, macro, digamos, más grande, el Estado no es quien dice quiénes son los pueblos. Son los pueblos los que dicen quiénes son sus gobiernos, quiénes son el Estado en este caso. Así, entonces, esa identificación del sujeto pueblo en el ámbito internacional y pueblos indígenas era una de las discusiones más, pues que llevaron muchos años, porque, y que incluso se establece esa discusión, la podemos leer en el numeral 3 del artículo 1 del convenio 169. Recordarán ustedes que dice: el término pueblo No debe de entenderse palabras más, palabras menos, en el sentido de lo que implica ese derecho en el ámbito del derecho internacional. Válgame, está muy complicada ese numeral tercero. Sin embargo, sabiendo de dónde viene el derecho a la libre determinación, entendemos que el temor era, o sigue siendo en algunos casos, pues la independencia, la secesión, una explosión de la comunidad internacional, sin voltear a ver todas las posibilidades que implica la libre determinación. Además, este derecho propio de los pueblos, incluso utilizando los mismos argumentos del derecho internacional que dice en alguna de las resoluciones, ya mencionaba yo, que se ejerce una sola vez, en el caso de México, los pueblos, los diferentes pueblos y comunidades indígenas y originarias no fueron considerados en el momento de la descolonización. Hay varios ejemplos. En los últimos tiempos, a lo mejor de una manera más velada, ¿no? Estoy hablando a partir de las leyes, ¿no? Políticas públicas, etcétera, pero si nos vamos al siglo XIX, hubieron unas leyes constitucionales en 1836, que yo siempre las tomo como ejemplo porque son muy evidentes, donde establece pues las reglas en esas constituciones, en leyes constitucionales, de quiénes iban a ser los ciudadanos, es decir, quiénes iban a representar, ¿no?, a tener la posibilidad de participación política en ese nuevo Estado naciente mexicano independiente. Y resulta que esos artículos, en uno de esos artículos dice, bueno, ciudadano mexicano será aquel que hable español en el siglo XIX, que lo escriba, que tenga una renta mensual de determinada cantidad de dinero, y por supuesto puede perder esta calidad de ciudadano si labora como sirviente doméstico. Aquí vemos de una manera cínica, evidentemente, que los pueblos indígenas, las personas originarias de pueblos y comunidades, no estaban en un nivel de ciudadano en muchas de las situaciones en ese México naciente, flamante, independiente del mundo moderno, ¿no? Pues no, entonces no se les permitió ejercer el derecho a la libre determinación. Nunca se les ha permitido el ejercicio al derecho a la libre determinación. Se ha mantenido ese ejercicio, como dicen los abogados, aquellos abogados, de facto, más no legal. Dicen, es que no está reconocido, es que es ilegal, es que está fuera de la ley. Pero lo están ejerciendo y eso los ha mantenido y nos ha mantenido aquí y ahora discutiendo estos temas actualmente. Siguen siendo temas vigentes. Para hacer esa relación del sujeto pueblo, pueblo indígena, y el sujeto pueblo del que habla el derecho internacional, fíjense ustedes que precisamente por estas discusiones y conflictos en el ámbito internacional sobre la determinación de los alcances que implica el derecho a la libre determinación, se hicieron varios estudios. Uno de ellos, aquí retomo un parrafito en mi acordeón que traje, es un estudio que se llama El derecho a la autodeterminación, desarrollo histórico y actual sobre la base de los instrumentos de las Naciones Unidas, de hace muchos años. Pues en este documentito de Naciones Unidas, que hace un relator, Cristescu, que acabo de mencionar, dice, el término pueblo designa una entidad social que posee una identidad evidente y tiene características propias. Implica una relación con un territorio, incluso si el pueblo de que se trata ha sido injustamente expulsado de él y reemplazado artificialmente por otra población. El pueblo no se confunde con las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Ese es el estudio, ¿no?, que se hace en relación a esos alcances del derecho internacional. Posteriormente hubo otros informes que hicieron un boom en el derecho internacional y quiero mencionar uno llamado, muy famoso, el Proyecto Cobo de 1986, que se entregó en diferentes momentos en los años 80. Y en este informe, el relator ahí hace esa relación. Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. desde el estricto sentido, digamos, de las teorías que manejan el derecho, consideramos que los usos y las costumbres son sistemas legales. Muchas veces cuando acudimos con abogados, con funcionarios públicos que manejan leyes, hacen menos el término de usos y costumbres de una manera discriminatoria. Pero entonces, cuando hacemos toda esta connotación en relación a que se trata de normas y que son sistemas normativos y que además están reconocidos en la Constitución Federal, además en la Constitución local y además en el derecho internacional, es otra cosa. Desgraciadamente falta mucha formación, mucha preparación de parte de aquellas personas que aplican las normas, ¿no? Y que están y deberían de estar al servicio pues de la gente, ¿no? Otro aspecto fundamental, ya para terminar, es por supuesto la autoadscripción dividida, habla en este documento de Naciones Unidas, en la autoidentificación de el propio individuo que se autoidentifica como persona indígena, y también la heteroadscripción, es decir, el que esta persona sea reconocida como parte integral de esas comunidades o pueblos a los que dice pertenecer. Tenía otras cosas para decir, pero bueno, en términos generales quería establecer o empezar a poner ciertos elementos sobre la mesa de discusión en relación a lo que implica el derecho a la libre determinación desde el ámbito internacional, sus límites, sus contradicciones y cómo esa evolución ha llegado ya a ser, no hay vuelta atrás, uno de los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas originarias afrodescendientes. Muchas gracias.
Gracias a Claudia Núñez, coordinadora del Seminario de Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico. Es bastante información, muy rica para todos nosotros. Vamos a continuar con Marta Aracuba.
Sí, bueno, yo quisiera también poder agradecer esa explicación tan amplia, aunque sí, pues también quisiera que pudiéramos pensar en que, aunque tenemos siempre mucho que decir, tenemos que ser un poco más amenos para la comunidad, ¿no? Esa cordialidad de los pueblos que estamos recibiendo, pues también implica el que respondamos de la misma manera. Entonces, que podamos usar un lenguaje mucho más coloquial, apropiado, para que entonces, sí, a través de este foro estemos dialogando con los pueblos y dialogando con la comunidad, ¿no? Comparto un poco de cómo es este espacio político y este espacio ético, normativo, del que mencionan, en donde se establece, sí, esta autodefinición del ser originario, de representar, de mandar obedeciendo, pues es en el escuchar y en el hablar en el lenguaje de las personas con las que convivimos. Entonces, pues para eso estamos aquí, para poder escuchar qué es eso del marco jurídico internacional que tiene años, como bien lo menciona, siendo una estrategia de la cual nosotros podemos recuperar el territorio en el que pues hemos existido siempre y que hemos defendido siempre. Entonces, pues muchas gracias y pues aquí continúo.
Gracias a Cislaro de la organización de Caltongo. Y también parte de la coordinación de pueblos y barrios organizados. Originarios, perdón, de Xochimilco. También darle la palabra a Marta Olivares, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
muchas gracias por la invitación y el recibimiento cálido que tuvimos por acá. Yo fui avecindada de Santa Cecilia hace algunos años, como un año nada más, porque no duré tanto. Luego me fui a Santiago de Tepalcatlalpan, he hecho así el recorrido por los pueblos, ¿no? Entonces me siento muy contenta de estar por acá. Yo voy a continuar un poco con lo que decía la doctora Teresa Mora, de este largo caminar de los pueblos originarios en la Ciudad de México y no de la Ciudad de México, en esta región de la cuenca. Yo creo que habría que comenzar por ahí, por esa definición que se ha dado como sujetos de derecho, ¿no? Dice la Constitución que son los pueblos originarios de la Ciudad de México, y yo digo que son antes de la Ciudad de México, están en la Ciudad de México, pero ya nos decía la doctora Mora que ha habido un largo caminar de los pueblos originarios, un largo reexistir, dicen por ahí, de por sí ustedes han existido, de por sí ustedes han sido autonómicos, de por sí ustedes se han organizado, de por sí ustedes han estado, que no hayan estado visibilizados, ¿no?, por estos instrumentos jurídicos ahora, por la nueva Constitución de la Ciudad de México. Ese ya es un problema de una visión monocultural moderna de ciudad, ¿no?, que no los ha querido ver y que más bien ha querido que ustedes sean parte de la ciudad. Entonces, pese a todo eso, hemos estado en un largo caminar de los pueblos originarios en la cuenca o en el Valle de Anáhuac, como decía la doctora Mora, y pese a los intentos, procesos de modernización, de urbanización durante el siglo, sobre todo 19 y 20, esta ciudad es una ciudad hecha por pueblos, ¿no? Eso ya lo plantea Consuelo Sánchez y Díaz Polanco. Tan es así que hoy están reconocidos 156 pueblos originarios y 58 barrios. Eso dicen las cifras oficiales, falta ver cuántos pueblos más en la práctica son pueblos y son barrios originarios. Y tan es así, ¿no?, también hablando territorialmente, que el 59%, así dice la cifra oficial, yo lo pongo con pincitas, ¿no?, del territorio de la Ciudad de México es de origen rural, parte suelo de conservación, ¿no?, con pincitas, porque ya se ha perdido mucho, ¿no?, ya hay muchos asentamientos irregulares, ya tenemos que hacer otra vez un ordenamiento territorial para ver si es ese 59% o no. Pero las cifras dicen que en los últimos 60 años perdimos 80% del territorio agrícola y los suelos de conservación, la mayoría en manos de los pueblos originarios. Nada más para darles una cifra y no aburrirlos con ello, entre 1940 y 1950 existían 81 ejidos y 12 comunidades en la Ciudad de México. Para los años 70 habían desaparecido 40 núcleos agrarios, de ellos 36 eran ejidos y 4 comunidades. Con ello se perdieron más de 17.000 hectáreas agropecuarias y forestales que fueron utilizadas pues para la urbanización, ¿no?, para desarrollos inmobiliarios, habitacionales, financieros, redes viales. Hoy podríamos decir así, a grosso modo, que se ha perdido de lo original el 49% de los núcleos agrarios, pues de los 93 que existían actualmente, solo hay 46 con propiedad social de la tierra. Y eso ha sido una dificultad, ya nos decía la doctora Mora, la pérdida del territorio de los pueblos originarios los ha enfrentado mucho más hacia una invisibilización, ¿no? Ya pueblos que están metidos en las entrañas de la urbe no son pueblos, ¿no?, para muchas digamos categorías, ¿no? Ya no tienen territorio, ya son pueblos del concreto. Pensemos por ejemplo en el pueblo de Joco, ¿no? El pueblo de Joco es un grupo, ¿no?, de vecinos de dos o tres casas que se enfrentan a los grandes desarrollos inmobiliarios ahora neoliberales, pero que se los tragó la urbanización, que no pudieron organizarse, ¿no?, de alguna manera sostenida para defender el territorio. Entonces, vale decir que la historia de los pueblos originarios con esta ciudad ha sido una historia de desventaja, ¿sí?, ha sido una historia de empuje hacia el deterioro de sus territorios. Por eso el reconocimiento de los pueblos, ¿no?, implica también un reconocimiento territorial, no solo un reconocimiento de sus formas de organización, ¿no? No solo un reconocimiento, diría yo, de corte cultural tipo folclórico, ¿no? Donde digan, sí, ustedes son pueblos originarios, sino sobre todo implica el reconocimiento a esta permanencia, a esta larga resistencia que ustedes han tenido en la ciudad, y a reconocer que esta ciudad tiene una relación desventajosa con ustedes en todos los sentidos de la palabra, fundamentalmente territorialmente. De esta manera, yo podría decir que la autonomía de los pueblos originarios es una autonomía de praxis, de práctica, de formas de organización. Ahorita Claudia Mendoza nos hablaba, ¿no?, de lo que aparece, digamos, en los marcos internacionales, de lo que se entiende por autonomía, autodeterminación, ¿no? Pero poniéndolo en palabras sencillas, la autonomía y la autodeterminación es la capacidad de los pueblos de organizarse, de decidir su propio futuro. Y ustedes lo han hecho, históricamente lo han hecho. Los pueblos originarios tienen organización social, organización religiosa, familiar, simbólica, ambiental. Aquí en Xochimilco, por ejemplo, ustedes han tenido una organización ambiental en esta correspondencia ecosistémica Chinampa Montaña, ¿no?, en la propiedad de la tierra, en formas de organización social mucho más comunitarias, como las mayordomías, las fiscalías, los bienes comunales, y otra figura de la cual quiero hablar, que es la figura del subdelegado o el coordinador territorial. Esa también es parte de las formas de organización comunitaria que ustedes tienen como pueblo. Entonces, en la práctica ustedes ya son pueblos autónomos. Por eso han sobrevivido este largo transitar en la Ciudad de México, este largo, digamos, amenaza o permanente amenaza de la urbanización, lo han logrado superar con todo, ¿no? Han sobrevivido colonia, independencia, modernización, urbanización, ahora vamos a sobrevivir a la urbanización neoliberal, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Vamos a sobrevivir muchas cosas por esa autonomía que ustedes ya tienen de práctica. Sobre esta última figura del delegado o coordinador territorial, precisamente por esa sobrevivencia, fue una figura que de alguna manera permaneció en los pueblos. En 1928, cuando se da la disolución del régimen municipal de la Ciudad de México y hacia la constitución de lo que sería el Distrito Federal, ¿no?, queda en la figura del coordinador territorial o el subdelegado como una figura de representación del pueblo, ¿sí? Era una figura, les dicen algunos autores como Verónica Briceño o como Mario Ortega, que también ya ha estado con ustedes en otro foro, que es una especie de, o era una especie de figura anfibia, ¿no? Decía, o una figura poco dividida, porque la figura del coordinador territorial o el subdelegado, al no tener certeza jurídica, era una representación del pueblo y una representación o un enlace administrativo, en este caso con la delegación, ¿no? Era un empleado de la delegación y al mismo tiempo, ¿no?, era una representación del pueblo. Incluso tenía facultades religiosas, ¿no? Por ejemplo, dar permisos para la feria, ¿no?, dar permisos para Panteón, emitir algunos documentos. No tenía esta figura certeza jurídica, la tiene ahora en el marco de la nueva constitución. Sin embargo, vale decir que la coordinación territorial depende orgánicamente o dependía de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. Eso lo decía el artículo 10 transitorio, perdón por los términos, pero hay que saberlos, ¿no?, para defendernos, y el artículo es ratificado ahora en el marco de la nueva Constitución en el artículo 76, y la coordinación territorial queda como una figura subordinada a la ley de participación, pero también a la alcaldía. Esto es importante que tomen nota, ¿no?, porque ahora ha estado muy en discusión, ¿no?, el tema de si el coordinador territorial o no el coordinador territorial. El coordinador territorial, de acuerdo a cómo quedó la nueva constitución de la Ciudad de México, es una figura subordinada a la alcaldía y a la ley de participación ciudadana, y que puede tener posibilidad de representación del pueblo. Bueno, estas figuras del subdelegado o del coordinador territorial funcionaron y funcionan incluso en muchos pueblos como representación del pueblo. No vamos a quemar la coordinación territorial en leña verde, la figura, ¿no? Hay en muchos pueblos en donde sí funciona. Hay en muchos pueblos, por ejemplo, en el caso de Milpa Alta, ¿no? Donde la figura de la coordinación territorial sí sigue siendo una verdadera representación del pueblo. El problema fue que frente a las problemáticas que se enfrentaban los pueblos, vamos a hacer una pausa. Bueno, también por respeto al difunto que iba pasando. Bueno, en ese sentido, por todas estas problemáticas que enfrentaban los pueblos, como deterioro, ¿no? Digamos, de su territorio, pérdida del suelo, ¿no? Imposición de algunas cosas mucho más urbanas y modernas, la figura del coordinador territorial para el caso de algunos pueblos comenzó a dejar de funcionar como una verdadera representación del pueblo, ¿sí? Era una representación que servía más como un administrativo más de la delegación en ese entonces, y entonces servía a los intereses delegacionales. Ese es el caso, en primera instancia, de San Andrés Totoltepec en Tlalpan, que aquí está Marcela, ya nos contará. En Tlalpan la figura se llama subdelegado. La figura ya no era una verdadera representación del pueblo. Entonces, en el caso de San Andrés Totoltepec en Tlalpan, que es quien sienta jurisdicción, ¿no? Se le llama porque ellos son los primeros que empiezan este camino en el reconocimiento de la representación del pueblo, decidieron que necesitaban de alguna manera buscar, ¿no? Cómo sortear este fracaso o este desgaste del pueblo, sobre todo por partidos políticos, por la descomposición social que se estaba generando en el pueblo de San Andrés Totoltepec, buscar otra forma de representación del pueblo, y crearon ellos el Consejo del Pueblo de San Andrés Totoltepec en Tlalpan. Ese es el antecedente que existe para el caso de la Ciudad de México. San Andrés Totoltepec en Tlalpan, Marcela hablará de ello, es el primer pueblo en la Ciudad de México que logra una verdadera representación del pueblo con reconocimiento jurídico, ¿no? En Tlalpan, ¿no? Como una representación del pueblo. Luego viene el caso de Xochimilco, que es el caso que ustedes ya conocen, también por este desgaste de las figuras del coordinador territorial. En el año 2017, algunos de ustedes participaron en ello, comenzaron ustedes a discutir si verdaderamente la figura del coordinador territorial era una figura de representación del pueblo o ya era por dedazo, ¿no? Ya el delegado en turno decía, pues ahora va mi compadre, ahora Sutano, ahora Perengano, ¿no? Y Perengano servía a los intereses del delegado en turno. Entonces, para el caso de Xochimilco, se le pide al delegado entonces, Avelino Méndez, que haga asambleas para que la elección de coordinadores territoriales se haga conforme a esto que Claudia decía, ¿no? Esto que le llamamos nosotros usos y costumbres o sistemas normativos de los pueblos, que se hiciera de acuerdo a lo que ustedes son, ¿no? De acuerdo a cómo ustedes se organizaban. Hace caso omiso el delegado entonces y se mete un juicio al Tribunal Electoral del Distrito Federal, que ustedes pueden consultar seguramente en el tribunal local, en el 013-2017 más acumulados, ¿no? En donde se hace una suspensión de esas elecciones del coordinador territorial porque no obedece a los usos y costumbres de los pueblos, no obedece a los sistemas normativos. El delegado se va, ¿no? Además ya estamos en ese periodo de transición, ¿no? Hacia el cambio, hacia la cuarta transformación, y también hacia la conformación de la Ciudad de México, y entonces hace caso omiso, ¿no? de la sentencia. Es con ya como Ciudad de México y como Alcaldía Xochimilco que supuestamente en el cumplimiento de la sentencia se convoca a elegir nuevamente la figura del coordinador territorial, pero se cae nuevamente en los vicios anteriores. Otra vez, ¿no?, se quiere decir, ¿no?, quién es el compadre o el perengano que va para coordinador territorial, no consultando nuevamente a los pueblos, no dejando que los pueblos decidan. Entonces se mete, ¿no?, una impugnación nuevamente en el tribunal, y el tribunal resuelve en este año, ¿no?, nuevamente, que las asambleas se tienen que reponer porque no fueron conforme a derecho, ¿no? A lo mejor Claudia ahorita en la sesión de preguntas y respuestas nos podría aclarar cómo es esto de derecho a la consulta y cómo tienen que ser las consultas, que tienen que ser previas, informadas, conforme a los derechos de los pueblos, que no pueden llegar y decir, a ver, órale, vamos a votar por Carlos, que va a ser el siguiente coordinador territorial de Santa Cecilia de Tetlapa, ¿no? Entonces, ¿verdad que sí votan por él? Sí, entonces ya ganamos coordinador territorial, ¿no? Bueno, eso para el caso de Xochimilco, y además, en el caso de Xochimilco, no sé si ya se me acabó el tiempo, más o menos ya se me acabó el tiempo, vale decir que en el caso de Tlalpan, por ejemplo, Tlalpan no tenía todavía la constitución de la Ciudad de México. Para el caso nuestro, o sea, para el caso de Xochimilco, ya me colé Xochimilco, ya existe la constitución de la Ciudad de México. Y la constitución de la Ciudad de México sí reconoce, o sea, era esa certeza jurídica que hacía falta en la figura del coordinador territorial que ya existe, del artículo 57 al artículo 59, en donde se reconoce a los pueblos originarios como sujetos políticos, como sujetos de derecho. Y es específicamente el artículo 59, por ahí búsquenlo en internet, o si no, después les pasamos una copia de la Constitución, porque me repartieron muy poquitas copias, ¿no? Es el artículo 59 el que habla del derecho a la libre determinación. Y en ese artículo 59 se ampara la posibilidad de poder cambiar de figura de organización social. No tiene que ser la coordinación territorial. Si a ustedes les funciona, adelante. Pueden llamarle Consejo de Pueblo, como le hicieron en San Andrés Totoltepec, pueden llamarle Asamblea del Pueblo, pueden llamarle conforme a sus sistemas normativos o sus formas de organización social. Puede ser unipersonal o puede ser un colectivo. Es como ustedes quieran y la Constitución los ampara. Ahora bien, ¿cuáles serían los retos en ese sentido? Porque bien nos decía Claudia y nos leía una serie de derechos en el marco internacional, ¿no?, que en donde podríamos decir que si bien se reconoce un cúmulo de derechos hacia los pueblos originarios, hacia los pueblos indígenas, derecho a la libre determinación, a la diferencia, a la autonomía, lo cierto es, ¿no?, que estos derechos, ¿no?, se han hecho efectivos particularmente no por las instituciones, los gobiernos, los estados o los organismos internacionales, sino estos derechos se han hecho efectivos porque los pueblos los han exigido, porque los pueblos los han tomado, ¿no?, como un bastión para defender su identidad y su cultura. Tan es así que ha habido pueblos que han tomado sus derechos para hacerlos efectivos, como el caso de Cherán, como el caso de Guarijío, Sonora, Uchuc, Chiapas, ¿no?, San Andrés, Totoltepec, que se han servido, ¿no?, de tribunales electorales reconocidos, ¿no?, para poder elegir su normatividad propia, ¿no? Entonces, yo voy a terminar diciendo, no sé cuánto tiempo me falta todavía. Ajá, bueno, yo quiero decirles, y eso lo he estado reflexionando ahora que hemos estado acompañando este proceso, que si bien existe la autonomía de letra o de norma, ¿no?, existe sobre todo y por encima de esa autonomía de letra o de norma, como podría ser la Constitución de la Ciudad de México o los artículos que nos cita Claudia, ¿no?, el 169 de la OIT o el artículo 2 de la Constitución Federal, existe la autonomía que se vive de aquí, ¿no? Existe esa autonomía que construimos día a día, ¿no? Porque la otra autonomía, esa la que está en los derechos civiles y políticos, es una autonomía de un lenguaje hegemónico, monocultural,
moderno, individualista, ¿no? Para lo cual los pueblos se tienen que volver a subordinar. Es occidental, ¿sí? Lo que quiero decir es que esa autonomía normativa, de alguna manera, ¿no? Nos puede servir, sí, como una herramienta, ¿sí? Para exigir los derechos, pero el verdadero trabajo es de larga data, como han sido los pueblos originarios. El verdadero trabajo es la permanencia, el verdadero trabajo es la organización como pueblos, como comunidad, con el vecino, ¿sí? En el fortalecimiento familiar, comunitario, ¿sí? En la permanencia, en la dignidad, diría yo. Eso es lo verdadero. Lo otro, ¿no? Es una herramienta. Y eso es lo que necesitamos para construir una verdadera autonomía. Lo que nos tiene que quedar claro, y para que no nos empantanemos, ¿no? De repente, a lo mejor con la alcaldía, o a lo mejor con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? O ahora con los diputados que quieren promover la ley y llegar otra vez con las mismas prácticas, no nos empantanemos en la lucha del poder por el poder. Eso no sirve. La lucha del poder por el poder es una lucha que desgasta, pesta. Lo que nosotros necesitamos es construir una autonomía desde abajo, con el otro, ¿no? En una visión, dirían los decoloniales, que es romper con esta visión de que los pueblos somos inferiores, no entendemos, no sabemos, no somos, si no es a partir de ese reconocimiento, claro que somos. Entonces, yo les hago esa invitación, así pedir eso, ¿no? Que dice allá, marcha por el cumplimiento de la sentencia, sí, a pedir esos derechos normativos como herramienta, pero no olvidarnos que la verdadera autonomía se construye en la posibilidad de seguir imaginando el futuro. Muchas gracias.
Bueno, pues la exposición de la compañera Marta va muy de la mano con el actuar ya de la compañera Marcela Alvarado. Ella nos dará su experiencia del primer, como ya decía, el primer Consejo de Gobierno de los Pueblos de la Ciudad de México, donde se dio una lucha increíble de la mano de los académicos y del pueblo para lograr llegar a cristalizar este deseo tan, tan necesario. Entonces le voy a dar la palabra a Marcela, por favor, para que nos dé su experiencia.
Pues muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí con ustedes en ese caminar de la bienvenida. Les agradezco mucho porque eso me levanta el ánimo todavía aún más, ¿no? Para seguir en la lucha, porque esto es una lucha constante. Quiero comentarles muy brevemente acerca de... perdón, voy a poner el tiempo. ¿Cómo es que surge el primer Consejo de Gobierno de la Ciudad Comunitario de la Ciudad de México en San Andrés? Un grupo de vecinos estábamos cansados ya de esta figura de subdelegado que solamente atendía sus intereses personales y de grupo, ¿no? En el acarreo político, en la venta del voto, en la compra del voto, perdón, y la manipulación de esta gente. Este personaje se llama Toribio Guzmán y posteriormente se hace coordinador de los pueblos, que es la representación de todos los pueblos de Tlalpan. Imagínense el poder que fue adquiriendo poco a poco. Y bueno, pues ¿por qué? Porque nosotros como eso me incluye a mí, como gente apática a nuestra comunidad, que no me importa lo que le pasa al vecino, ¿verdad? Mientras no nos pase a nosotros, pues ya. Yo dedicado al trabajo, a otro tipo de actividades, pues nunca me interesó. Y les quiero comentar que nunca en la vida había votado por nadie, ¿sí? A ese grado estaba mi falta de mi apatía. Hasta el año pasado voté las elecciones ya totales. Y bueno, no solamente voté, sino me he dedicado a ayudar a convencer a mi familia de un cambio, de que necesitábamos participar, que no podíamos quejarnos si no hacíamos algo. ¿Cómo comenzó rápido el Consejo de Gobierno? Empezamos prohibiendo la instalación de un beneficentro sobre la calle principal del pueblo. Uh-huh. Y nos dimos a la tarea, bueno, yo personalmente, casa por casa, de tocar vecinos, sabe que va a haber, van a poner un beneficentro, que pretenden pasar 3.500 autos por semana, que esto va a ser un impacto ambiental terrible para nuestra comunidad, en movilidad, en muchos tipos de situaciones, enfermedades, que va a ser afectado los niños y las personas de tercera edad, porque son más vulnerables a este tipo de situaciones. Y cuando les empecé a hacer cuentas de 3.500 autos por semana, por mes, por año, si nosotros pagábamos el derecho, que son como 600 pesos, sin contar las calcomanías doble ceros, ni las mordidas, por supuesto que se va a 108 millones de pesos al año. Entonces era un dineral, a este coordinador de los pueblos ya le habían dado 4 millones de anticipo por hacerse tonto, y me imagino que seguramente iba a tener una renta mensual al respecto. Entonces, a un mes de que se instalara el verificentro con máquinas adentro ya para la verificación, se paró, logramos que SEDEMA le quitara el permiso a una empresa que se llamaba, o se llama Power Cars. Eso nos lleva a empatar el proceso. Nosotros ya teníamos una sentencia ganada del 2016 ante el Tribunal Federal, pero no se había dado cumplimiento a la sentencia por parte de del IEDF ni de la delegación en aquel entonces. Entonces ya obligaron a la delegación a que diera cumplimiento, e incluso la sancionaron en dos ocasiones con notificación a la asamblea, o cumplían o se iba el delegado. Daba cumplimiento a esta sentencia. Entonces nosotros ya habíamos avanzado por esa parte, porque teníamos una sentencia a nuestro favor, y el asunto del verificentro nos llevó a estarnos reuniendo como vecinos. Empezamos con dos, con tres personas, con siete, fueron incrementándose a tener una asistencia de todos los miércoles. Nos reuníamos y éramos 100 personas casi constantes, ¿sí? Al unirnos en esta forma, la gente misma del pueblo dijo, pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué están dando? ¿Por qué hay tanta asistencia a este grupo? No teníamos un lugar donde nos reuníamos, nos reunimos en el salón parroquial, que es grande, y eso nos dio oportunidad. Se empata con el proceso, decidimos que esta figura ya no funcionaba por los intereses. Desde el momento que recibía un sueldo, pues para nosotros era servirle a la alcaldía totalmente y no al pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos? ¿De dónde emanó este Consejo de Gobierno Comunitario? Pues de las representaciones. En San Andrés todavía contamos con tierras comunales, con tierras ejidales, con pequeña propiedad, de las pastorales, de los jaripeos, de las mayordomías, del representante de las mujeres, de los jóvenes, del deporte, de cultura. Y así es como se forman, y una comisión de seguimiento también, que veníamos ya llevando este proceso. Este proceso nos llevó poco más de 2 años y medio darle el cumplimiento a la sentencia. Entonces así es como salen, hacemos una asamblea informativa y el pueblo decide que esa figura ya no es buena para el pueblo. Entonces convocamos a una asamblea deliberativa el 5 de agosto y ahí se define qué representaciones iban a participar en todo esto. El 19 de agosto se hace la siguiente asamblea deliberativa también, donde se dice que cada una de las representaciones va a sacar un titular y un suplente al respecto para poder llevar a cabo este consejo. El 2 de septiembre nosotros tomamos protesta, la asamblea avala a todos estos personajes, a todas estas personas que salimos, y así es como se forma el Consejo de Gobierno. Esta persona impugnó todo el proceso, lo siguió impugnando, se fue a la sala superior y en la sala superior por unanimidad nos dan el fallo a nuestro favor el 29 de noviembre de 2018. Eso fue, coincidió con la fiesta patronal y fue un doble triunfo, ¿no? Afortunadamente seguimos ahí. En la práctica no ha sido tan fácil porque la alcaldía le ha dado el apoyo, le sigue dando el apoyo a esta persona, ¿no? A nosotros no nos dan todo el apoyo, y eso ha afectado mucho. Este cacique sigue, insiste, incluso hace 20 días, el 14 de junio, nos cerró, no, el 28 de abril nos quitó un salón que es para la comunidad, con una bola de gente acarreada y pagada de otros lugares, incluso de Iztapalapa, que él lleva y les paga para poder golpear. Pues tomaron ese salón, formaron un patronato espurio. El patronato espurio es la gente que se queda a cargo de las fiestas patronales, del Día de Muertos y de la romería. La romería le llamamos a los vendedores ambulantes de las calles que están ahí. Entonces, para el 13 de junio nos cierran la alcaldía, no cierran la alcaldía, perdón, el edificio de gobierno, lo que era antes la subdelegación, y el 14 de junio nosotros quisimos ir y abrir de manera pacífica y tuvimos un ataque bastante fuerte, ¿no? Traigo la cara marcada, nos golpearon, nos patearon. Decirles que a pesar de eso estamos aquí en pie de lucha. Yo les digo a ustedes que no se desanimen, que sigan adelante, porque esto no es una lucha de San Andrés, de Xochimilco, es una lucha de muchos compañeros que han llevado, es una lucha de más de 500 años, ¿sí? Y también quiero comentarles que parte de estas características, de esta característica del Consejo, es que no tenemos un salario, es un cargo honorífico, no tenemos partido, no estamos comprometidos con ningún partido y tenemos una paridad de género, el mismo número de hombres que de mujeres. Entonces, eso ha sido muy, muy importante. Seguimos trabajando a pesar de todo el bloqueo y pues aquí estamos para servirles en lo que sepan. No ha sido nada fácil, se los digo por experiencia. Nos ha tocado rascar con piedras, sobre todo porque no tenemos el apoyo de las autoridades. Pero estamos aquí adelante para seguirlos. Yo los encomio a que sigan fuerte en su lucha. Y aquí estamos. San Andrés está aquí presente a apoyarlos. Eso es todo.
Muchas gracias por compartir con todos Xochimilco, con los que estamos presentes, con las comunidades indígenas, a quienes esperamos que llegue esta comunicación, que también, pues no todo de la globalización es terrible, ¿verdad? Al menos tenemos la capacidad de comunicarnos hasta otros mundos también. Y bueno, de lo que nos han compartido los ponentes ya participaron, yo quisiera solo referirme a que estamos viviendo un nuevo proceso histórico de descolonización, en el que ya no es solo entender que sí tenemos una identidad indígena que vamos a seguir defendiendo, pero que también tenemos la responsabilidad de desarticular la corrupción en la que vivimos, y que tenemos que desagregarnos de eso, y que también ahora en estas formas de representación tradicional que son parte de nuestros usos y costumbres, también hay otros procesos, que es esta praxis de organizarnos, ¿no? Los que son no propios de las organizaciones religiosas, con las que de todas formas seguimos en un diálogo de respeto, en estos espacios que siguen construyendo esas libertades, en donde seguimos haciendo las asambleas en nuestras plazuelas, en nuestros monumentos, pero que ya lo hacemos de una manera laica, de una manera más libre, y que tenemos otras representaciones de las cuales también vamos a poder seguir generando lazos de solidaridad. Y entonces, en ese sentido, pues aquí quiero agradecer la organización por parte de Samira, que es del pueblo de Santa Cecilia y que ha sido pues nuestro vínculo de los otros pueblos y de los otros barrios para poder estar aquí, y que ella está aquí rondando y es parte de este hilo que fundamental que nos va ligando. Y bueno, también ella tiene aquí una representación tradicional muy importante. Gracias. También.
Pues bien, yo creo que la participación de la compañera Marcela ha sido una experiencia increíble. Yo creo que los grandes logros son los que cuestan, son los que duelen, pero son los más importantes, son los que nos permiten estar vivos. Muchas gracias, Marcela, por tu experiencia, y no están solos, vamos a seguir unidos. Gracias. Vamos a darle la palabra al compañero Carlos Ordóñez Mazariego, co-coordinador del Seminario de Derechos Humanos.
Buenas tardes. Con su permiso, pido la palabra aquí en este pueblo de Santa Cecilia. Yo, para no cansarlos a ustedes, quisiera nada más hacer un pequeño recuento, no de la memoria, porque esa es muy larga. Ya se sabe que son más de 500 años de un memorial de agravios terribles, sino me quiero remontar a una historia más contemporánea, más digna de los pueblos, de ese 1914, cuando nuestro general Zapata recorrió los pueblos de Milpalta, liberando conciencias y liberando también a los pueblos de Xochimilco y, por supuesto, a todo México. Y en ese sentido, no es extraño que también, como ya nos decía en su oportunidad la doctora Teresa, aquí con nosotros, gran maestra, comunicándonos, este inicio de la terminología de pueblos originarios obedece también en todo ese discurso zapatista de liberación de los pueblos, del nuevo zapatismo o del neo-zapatismo, como se dice. Y en ese sentido, me parece que hoy es menester recuperar el sueño zapatista. Y el sueño zapatista no es ese sueño simplemente de la construcción de lo que ahora venimos discutiendo en varios de los seminarios, en donde pues tengo oportunidad con Claudia Mendoza de trabajar en un seminario que es una continuidad de otros más seminarios. De hecho, aquí he visto algunos otros colegas, en donde desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde el año 2002, veníamos trabajando todos los temas de pueblos originarios en la Ciudad de México. Y hoy por hoy el seminario es un seminario abierto, plural, incluyente, en donde queremos invitarlos a todos y a todas ustedes para que participen. Ya ahora estamos cerrando el seminario, pero el próximo año vamos a abrirlo. Damos una beca del 100% para todos los pueblos originarios, porque pensamos en que los conocimientos académicos no deben de quedarse en las prestigiosas universidades, sino de que se deben de venir sobre todo a las universidades del pueblo, que me parece que son más sagradas. Y al mismo tiempo también vengo en representación de un grupo de trabajo que junto con la doctora Marta Olivares hemos venido construyendo en conjunto con el doctor Ricardo Fino de la UAM y de Francisco de la Torre, y asimismo también de Iván Azuara de la UACM, Mauricio, que está aquí también con nosotros, que es parte también de este grupo, y por supuesto pues de Juana Martínez, de la UNAM y de algunos otros colegas que nos han venido apoyando, y a través de la cual, con el abogado que seguramente varios de ustedes conocen, muy comprometido con las luchas de los pueblos originarios y sobre todo de los para detener los embates apocalípticos, literalmente neoliberales, en nuestra Ciudad de México, me refiero al licenciado Velázquez, que desde hace mucho tiempo ha venido acompañando a diversos pueblos en sus luchas territoriales. En este seminario nosotros hemos querido construir un espacio plural, incluyente, un espacio de discusión en donde hemos elaborado ya dos foros de trabajo. Vamos a seguir invitando a diversos pueblos, a distintas instituciones académicas, para que construyamos un diálogo de saberes, un diálogo académico, donde estemos académicos, pero también representantes de los pueblos, y en donde podamos también fraguar pues, nuestros lenguajes, donde podamos, de una forma mancomunada, crear nuevos saberes y entenderes también sobre nuestra vida social. Y en ese sentido nosotros hemos hecho todo un análisis sobre la situación de lo que hemos venido viviendo, tanto los pueblos originarios como también los embates de los propios citadinos dentro de nuestra ciudad, y hemos llegado a la conclusión que estamos en un contexto crucial hoy por hoy. El pensamiento zapatista, ese pensamiento liberador, no solo era un pensamiento liberador del pueblo, pensado desde el pueblo, sino era un pensamiento que construía hacia una autonomía no solo alimentaria, no solo una autonomía de los pueblos, sino que tenía que ver sobre todo con el pleno respeto a la naturaleza y el pleno respeto a las tradiciones de los costumbres, el pleno respeto también a una nueva manera de crear una comunalidad dentro de todos los pueblos y dentro de todas las comunidades. Y hoy por hoy, yo no quisiera ampliar sobre los temas ya aquí trabajados, pero vemos en los pueblos y en las luchas y las gestas, por ejemplo, desde San Luis Acatlán en Guerrero hasta los de hoy en San Luis por la autonomía, en conjunto también con la gente de Tlalpan, en conjunto también con muchas otras comunidades como Chenaló en Chiapas, esta lucha por la autonomía es una lucha liberadora de los propios pueblos, es una tarea permanente de todos estos pueblos, pero al mismo tiempo también esta lucha liberadora está concertada con seguramente el proyecto político más liberador de toda América Latina, desde donde las izquierdas podrían aprender sobre cómo liberarnos todos de este inmenso mar que es el capitalismo salvaje, que está con una vorágine terrible envolviéndonos a todos los pueblos, y que es justamente un pensamiento que desde el mandar obedeciendo o desde las posibilidades del servir a la comunidad nos vienen enseñando en estas justas y en estas gestas que desde Zapata se venían construyendo. Y al mismo tiempo de estas tareas liberadoras de autonomía de los sujetos y de los pueblos, también hay una tarea sumamente grande que han creado sobre la cultura y las tradiciones, particularmente del quehacer, por ejemplo, en las luchas contra la destrucción de los aspectos culturales como la medicina tradicional, el reconocimiento a los trabajos de las parteras y sobre todo lo que hemos visto en Oaxaca con mucha tristeza, que es el robo y el plagio literal de todas las grandes industrias mesoamericanas de los textiles, y que literalmente son otra parte de esta gran y larga cadena neoliberal de despojo. Pero quizás el mayor despojo es el despojo capitalista por desposesión que se ha venido creando en el campo. Y si nosotros miramos a la ciudad, vamos a observar que tanto Tlalpan como Xochimilco como Milpa Alta son los tres ejes, hoy diríamos, de la ciudad, en donde se ha crispado una situación de conflicto y de violencia inusitada en la ciudad, en el marco de una nueva transformación política de la ciudad. Y nosotros nos preguntamos por qué y sobre todo qué hacer, y el por qué tiene su explicación en las manos que mecen esa cuna neoliberal de las inmobiliarias, de los centros comerciales y de los nuevos caciques de los pueblos. que nos quieren robar nuestra digna representación. Y que hoy celebro mucho que la representación cada vez sea más femenina. Y ojalá en algún momento nosotros mismos ya dejemos de salir de estas palestras y nosotros mejor nos sentemos a escuchar a todos los otros posicionamientos o las otras colectivas que creo que mejor se han sabido organizar. Yo lo celebro mucho porque siento mayor alegría. Pero sobre todo también de pensar de que lo que nos planteaba Zapata hoy sigue vigente. La lucha por la tierra es la lucha por el territorio y sigue hoy como una piedra angular. Y la lucha para la autonomía es la defensa de los seres humanos en esa tierra. Y la lucha de la cultura es la lucha por el ser cultural en esas comunidades. Pero hoy estamos viviendo en el contexto de la Ciudad de México, para ir ya cerrando, porque estamos ya bastante cansados de qué hacer el día de hoy, de no solo ese avatar neoliberal, sino de construir una nueva fase de derechos. Si nosotros vemos la Constitución de la Ciudad de México, que es la más avanzada, no solo a nivel federal mexicano, sino está a la par incluso en la Constitución boliviana, y ya está todo ahí escrito, de las leyes y de la consulta indígena que se están realizando, de la normativa internacional que ya nos mostró Claudia. Y sin embargo, pese a todo eso, decimos, bueno, pero queda como desde la colonia, con todo respeto, como una hostia sin consagrar. Tenemos ahí los derechos, pero están y siguen en el acápase, pero no se cumplan. No se cumplen. Entonces vivimos una fase de la simulación de los pueblos, en una fase de una máscara que tenemos que develar. Y decían los griegos, la aletheia, el quitarse las máscaras, el develar la realidad, la verdad. Y entonces necesitamos hoy una nueva fase de derechos, que es la real y efectiva realización de los derechos humanos. No podemos construir una nueva ética de valores y una nueva fase si nosotros no tenemos los dos grandes brazos que necesitamos. Por un lado, un brazo jurídico que es muy bonito y es bastante interesante, los amparos y todas las luchas jurídicas que podemos hacer, pero yo siento que sin la organización, sin esa alegría, sin esa construcción lúdica y ética, es decir, sin la comunalidad, como dice Martínez Luna, nosotros no vamos a lograr avanzar. Y por eso hoy creo que es más importante la comunión de los pueblos. Y justamente por eso ahora yo propondría hacer una nueva correspondencia. Y qué bueno que se hagan las iglesias, porque así se han hecho siempre. Nuevas correspondencias de experiencias políticas, de invitar a los compañeros de Cherán, de Chenaló, de San Luis Acatlán, de todos los pueblos que se han liberado contra viento y marea de todo este proceso del embate neoliberal. Y no se crean que la academia se escapa de todo este proceso. Aquí hace un rato, si no ahora, se encuentra nuestro querido maestro, que posiblemente vive aquí, Sergio Sarmiento, que hace los años 70 y 80 que se ingresó el discurso marxista, se decía que la lucha revolucionaria era una lucha de clases y que se tenía que instaurar una dictadura del proletariado y que las otras luchas eran accesorias a la gran revolución mundial. Y entonces escribió un libro que se llama Las luchas indígenas, un reto a la ortodoxia marxista. Y me parece que esa lucha a la ortodoxia marxista de la partidocracia que nos han secuestrado la democracia de este país, y todas las otras ortodoxias caciquiles que se perpetúan como lastres del colonialismo interno todavía en nuestros pueblos, necesitamos independizarnos de ellos. Aunque a muchos les hace pues, un poco radical escuchar esta idea de la independencia, de la autonomía. Pero los pueblos también tienen derecho a una autonomía y a una independencia incluso externa. Y hoy por hoy pareciera de que estamos en esta nueva fase de la aplicación de la real y efectiva de los vigencia de los derechos humanos, y me parece que hoy nuestra principal lucha académica y política debe ser a la real y efectiva realización de estos derechos. No permitir más esta simulación que estamos viviendo, que hemos visto en días recientes, en semanas recientes, sobre la consulta indígena, sobre la realización de todas las consultas a nivel nacional, en donde en un día, bueno, ya hubo un presidente que dijo que en 15 minutos, ¿verdad?, resolvía los problemas nacionales. Fox, se recordará, que dijo que él resolvía el problema de Chiapas en 15 minutos. Bueno, ahora nos quieren, ahora dicen que en un día van a resolver las consultas indígenas. Algo que los pueblos primero tienen que consultar desde sus familias, hasta sus familias, hasta todos los integrantes de las colectividades. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos en el grupo con Marta y lo que hacemos con Claudia es simplemente contribuir desde la academia para acercar nuestros conocimientos a las comunidades, para ponernos en un diálogo de saberes con ustedes, pero sí queremos decirles desde la crítica social. Nosotros no estamos ubicados dentro de todas estas lógicas académicas colonialistas que por mucho tiempo se han atribuido el discurso académico como el único válido para explicar la realidad social. Nosotros partimos que los propios actores sociales son los que tienen la verdadera palabra, la palabra flor, esa que se construye con tinta roja y negra, la de los códices, y la que hoy se está escribiendo aquí en los pueblos. Y en ese sentido, termino esta breve participación diciéndoles y enfatizándoles que nosotros como colectivos vamos a seguir organizando eventos, pero no podemos realizarlos sin su apoyo, sin estas maravillosas y magníficos recibimientos, y sobre todo pues en esa interinstitucionalidad que estamos creando con otros colegas y otros amigos que no desde hoy sino desde hace muchos años, con la doctora Teresa Mora, que ha venido apoyando y estudiando de una manera muy detallada la historia de nuestros propios pueblos. Y me parece que esa es una tarea todavía pendiente. Estudiar la historia es liberarnos, porque la historia no escribe solamente al pasado, sino se pregunta en presente a través del pasado. Solo a través de la historia podemos reconocernos mutuamente hoy por hoy. Muchísimas gracias.